porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios que tiene el control de este mundo, porque eres un Dios soberano, eres un Dios que obra sus propósitos a través de su providencia en nuestras vidas, eres un Dios revelador de tu verdad, eres un Dios personal, eres un Dios justiciero que un día castigarás toda la ignorancia del hombre que te ignora no queriendo obedecerte. Y Señor, gracias porque hemos creído en ti y te conocemos. Queremos suplicarte, Señor, que tú santifiques este tiempo, que tú con tu presencia, Señor, traigas a nuestra conciencia un entendimiento de la importancia de lo que venimos a hacer aquí. Y que al ver estos recursos tuyos delante de nosotros podamos abrir nuestro corazón y mente para recibir lo que tú quieres darnos. Porque eso que tú quieres darnos será lo que va a transformar nuestra manera de ser para ser más como Cristo Jesús. Padre, yo pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que al adorarte y bendecirte recibas nuestra alabanza y nuestra adoración. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra negligencia, limpia nuestra conciencia de todo pecado, de toda obra mala, y sepáranos del mundo y conságranos a ti para ser la iglesia verdadera de Cristo en este mundo. Te lo pedimos con acción de gracias, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abra su Biblia a Santiago capítulo 4. Leamos juntos el versículo 6 y el versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 6 y el versículo 7. Dos semanas atrás comenzamos a estudiar el capítulo 18 de Mateo, y en el capítulo 18 de Mateo el Señor habla acerca de cómo debemos de tratarnos los unos a los otros, cómo debemos de tratar a aquellos que son creyentes también. Cristo tuvo una enseñanza muy clara allí y resultado de esa enseñanza nosotros comenzamos a hablar de la humildad versus la arrogancia, el orgullo. Y después de eso, pues yo quiero esta tarde continuar hablando de la arrogancia, del orgullo. Y yo les dije el domingo pasado de que a veces nosotros no comprendemos a profundidad bien lo que es el orgullo, que a veces tenemos una idea muy superficial de lo que es ser orgulloso. A veces decimos, ah, qué orgulloso eres. Oh, qué orgullosa es esa persona. Y a veces decimos esto, a veces de una manera así como muy superficial, sin mucho entendimiento. Y a veces muchas cosas que no son orgullo, las catalogamos como orgullo. Y muchas otras cosas que no catalogaríamos como orgullo, son orgullo. Es más, también hacemos lo mismo con humildad. A veces tenemos ideas de lo que es humildad que son incorrectas. Y no vemos ciertas cosas humildes que las gentes hacen, porque no las consideramos que son humildes, pero son humildes. En el punto que estoy haciendo es que a veces no comprendemos bien lo que es el orgullo o la arrogancia, y también lo que es la humildad y lo que no es humildad. Entonces, debido a eso es que yo he querido el domingo pasado y hoy dedicar un poquito más de tiempo a hablar de estas cosas. Y esta tarde en Santiago 4, yo solo quiero llamar su atención a la Biblia. Dice el versículo 6, leámoslo todos. Dice, pero Él da mayor gracia. ¿Lo tienen, hermanos, Santiago 4? Bueno, lean en voz alta porque yo no los oigo. Versículo 6 otra vez. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, solo leo este versículo para introducirnos al tema de la humildad, de la arrogancia, porque aquí la Biblia dice algo muy importante: Dios resiste al soberbio. Entonces, si esto es así, entendamos un poquito mejor lo que es la arrogancia. Y lo que yo voy a hacer esta tarde es que voy a leer ciertas cosas, mencionar ciertas cosas para hacernos pensar en ciertas circunstancias y en ciertas cosas que pudieran estar presentes en nuestras vidas para entender lo que es el orgullo. y que al ir mencionando cada una de estas cosas, usted se evalúe a sí mismo, usted se lo aplique a sí mismo y usted diga, si esto es orgullo, déjenme ver si está presente en mí. Ese es el propósito, ¿verdad? Y obviamente me incluyo yo en eso, en la responsabilidad de evaluar nuestras vidas. Primero, déjeme decir lo siguiente. El arrogante de espíritu se interesa en hacer solo aquellas cosas que le permitan lucirse frente a los demás. El arrogante de espíritu se interesa en hacer solo aquellas cosas que le permitan lucirse frente a los demás. En otras palabras, el arrogante le gusta lucirse. El arrogante está interesado en hacer cosas que le pongan a la vista de los demás. No le interesan hacer aquellas cosas que se hacen en el anonimato. No le interesan mucho aquellas cosas que nadie ve que alguien hizo. El de arrogante espíritu está dispuesto a hacer aquellas cosas que lo ponen al ojo del público. En otras palabras, cosas externas. Todo aquello que él o ella pueda hacer, que todos los demás puedan ver que él o ella está haciendo. Ese es el espíritu de arrogancia que la Biblia condena que nosotros debemos de no tener. Le gusta ser el centro de atención, pero cuando de repente por alguna razón queda relegado a un segundo plano, entonces se aparta. Porque como no es el centro de atención, como no es el que tiene el primer lugar, entonces mejor se relega y se aleja por no ser el centro de atención. Mientras el humilde dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón como dijo Moisés? El arrogante de espíritu cree poder hacerlo mejor que cualquier otra persona. Entonces ponga atención a eso en nuestro entendimiento de lo que es el espíritu de arrogancia. Segundo, el arrogante de espíritu no le gusta quedar opacado por las habilidades de otros o que haya otros que hagan igual o mejor que él o ella. Apoya a todo aquel cuyo servicio es menos que lo que él hace, pero siente un poco de rivalización con otros que hacen igual que él o ella o mejor. No le importa mucho la reputación del Evangelio de Cristo si queda mal por causa de otros. Y cuando alguien por su manera de ser hace algo o se comporta en maneras en que la reputación del Evangelio de Cristo quede mal, no mucho le interesa proteger esa reputación del Evangelio. Lo que más le interesa a esta persona es que su reputación quede arruinada por otras personas. No sé si me explico, pero la idea es que el de arrogante espíritu hace las cosas para mantener una reputación positiva frente a los demás. Y si ve a otros que por su actuación no muy buena ponen en mal el evangelio de Cristo, no le interesa corregir eso. Pero si el comportamiento de esas personas afecta su reputación personal, ahí sí actúa y salta a salvar su propia reputación. Entonces, pensemos en eso por un momento y pensemos si eso aplica a nuestras vidas o tengámoslo siempre en cuenta para tratar de entender bien lo que es el espíritu de arrogancia. Mientras el humilde quiere y desea que los demás sean mejor que él o ella, el de arrogante espíritu siente rivalidad con aquellos que hacen igual que él o ella o aún mejor. Y esa rivalidad es producto de su amor personal hacia sí mismo, que es la esencia de la arrogancia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Tercero, el de arrogante espíritu le interesa más la opinión de los hombres que la de Dios. El que posee un espíritu orgulloso se muestra muy amigo hacia quienes lo aceptan y lo alaban, pero no tolera a los que lo critican. Porque está más interesado en la aprobación de la gente que en la opinión de Dios acerca de su vida personal. Esa es la razón por la cual cuando alguien es criticado y es orgulloso, se resiente por causa de la crítica y siente rechazo hacia aquellos que lo critican. En vez de ser humilde, para dar oído a la crítica, para evaluarse a sí mismo y determinar si la persona tiene razón. Y por lo tanto, el de arrogante espíritu no actúa bien ni reacciona bien cuando es criticado por otros. Actúa a la defensiva. Y no solo a la defensiva, pero contraataca. ¿Me explico? Cuando no hay humildad en el corazón de una persona. Cuarto, el de arrogante espíritu no ve sus propios errores, pero es rápido en señalar los errores de los demás. A su manera de ver, todos tienen defectos, menos él o ella. La opinión de esta persona es correcta siempre, la de otros no. El de arrogante espíritu, si se equivoca, espera que los demás lo perdonen. Pero cuando otros se equivocan, no perdona, sino que se los hace saber y encima de ellos se enseñorea por causa de sus errores. Además, el de arrogante espíritu no le gusta que le llamen la atención. No le gusta que alguien lo quiera reprender. El de arrogante espíritu no reconoce ni acepta la responsabilidad de sus errores. Cuando no hay humildad, mis amados hermanos, entonces es porque hay arrogancia. Si al que es arrogante se le dice que debe de pedir perdón, responde con un torrencial de evidencias de que él o ella es la víctima. No tiene que pedir perdón porque es el que necesita que alguien le pida perdón. Y si alguien le reprende o le llama la atención por algo, busca esquivar su responsabilidad en el asunto porque en ningún momento está dispuesto a reconocer sus errores, mucho menos a pedir perdón. Cinco, el de espíritu arrogante cree haber llegado a un nivel de ciencia que nadie más ha alcanzado y se muestra intolerante por ello. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece. Aquel que tiene conocimiento puede caer en la tentación de inflarse. Aquel que tiene conocimiento, que tiene habilidad, que ha aprendido algo que otros no tienen o no saben, puede caer en la tentación de inflarse por encima de los demás a raíz de lo que sabe hacer o conoce. Y por lo tanto se siente y actúa con intolerancia con aquellos que no conocen lo que él o ella conoce y que no saben hacer aquello que él o ella sí sabe hacer. Pablo dijo entonces, el conocimiento envanece, el conocimiento infla, pero el amor, ¿qué hace, mis amados hermanos? Edifica. Entonces Pablo establece el contraste entre dos personas, una es arrogante, el otro es humilde. El arrogante se envanece en su propio conocimiento y debido a ese conocimiento hace de menos a los demás. Pero una persona humilde que tiene conocimiento no hace de menos a los demás, no se envanece por causa de ese conocimiento, sino que es lo que hace con los que no tienen ese conocimiento. Dice que los ama y debido a que los ama busca comunicarles también el mismo conocimiento. ¿Qué me llevó a mí de estar aquí y ahora estar aquí con conocimiento? El que es humilde dice, yo caminé este camino aquí y llegué al conocimiento. Entonces yo quiero que cada persona que yo conozca camine el mismo camino para que llegue a donde yo he conocido las cosas. El que es arrogante no quiere que el que no tiene este conocimiento conozca ese camino. ¿Por qué? Porque no quiere que esto lleguen aquí donde él está o ella está. ¿Por qué? Porque esta posición y este conocimiento es la base de sentirse mejor que los demás y más por encima de ellos. El espíritu arrogante, mis amados hermanos, está por todos lados a nuestro alrededor. Cuando Pablo dijo estas palabras en 1 Corintios capítulo 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo dijo a una iglesia donde había un problema bien grande que estaba dividiendo a la congregación. Habían personas que creían que no era ningún problema comprar carne que había sido sacrificada a los ídolos y que luego se vendía en el mercado a precios más bajos. Y gente pobre que no tenía mucho dinero para comprar la carne normal iba a esas carnicerías donde se compraba esa carne. Y entonces se dio en la iglesia una crítica de entre unos creyentes contra otros de que era pecaminoso comprar esa carne que antes había sido sacrificada a los ídolos. Y el problema fue tal que la iglesia se dividió. Si usted y yo hubiésemos estado en la iglesia de Corinto en tiempos de Pablo, usted hubiese visto una pared aquí en medio que separaba ambos grupos. Los que comían carne que era vendida en la carnicería que antes había sido sacrificada a los ídolos, se sentaban allí donde se sentaban, pero los que no compraban de esa carne, porque ellos decían que eso era pecaminoso, se hacían en un grupito por allá en aquel extremo del santuario. Y cuando el culto se comenzaba, allá había un grupito de gentes que creían igual, aquí había un gran vacío y por otro lado estaban los otros que también hacían lo otro. Había división en la iglesia. Y el apóstol Pablo trae entonces y les dice: oigan, si usted sabe que la carne que se ofrece a los ídolos después es vendida en el mercado, ¿no es problema comprarla? Y Pablo dice: no es problema comprarla. Entonces, no juzguen ustedes a los que no la compran. Y ustedes que piensan que esa carne no hay que comprarla, y por eso ustedes no la compran, no juzguen a los que sí la compran. Y él establece eso y él dice: si tú compras carne o haces algo que luego daña la conciencia de otra persona, entonces por amor a la conciencia de la otra persona, entonces debes de abstenerte de hacer aquello que tú sabes no es pecado, pero debido a la conciencia débil de otros creyentes lo es. Entonces al actuar de esa manera, tú estás actuando con amor porque estás sacrificando un gusto que tú quisieras tener, pero que no lo tienes por amor a tus hermanos en la fe, y al hacer eso estás agradando a Dios. Pero si tú dices: a mí no me importa lo que la gente crea, yo voy a hacer esto aunque no le guste a otros, entonces tú estás pecando en contra de Dios porque no estás tomando en cuenta cómo otros creyentes se sienten acerca de lo que tú estás haciendo. En el día de hoy yo aplico ese principio bien claramente a eso de tomar bebidas alcohólicas. Hay gentes que dicen e insisten en que no es pecado tomar bebidas alcohólicas. Y luego este principio viene a encajar claramente con la misma situación para establecer: si algo que yo pueda hacer, que yo piense que no es pecado, afecta a otros creyentes, entonces esta razón por la cual yo quiero hacer esto pierde su valor de ser, y ahora surge otra situación y es el bienestar de mis hermanos en la fe. Y es debido al amor por causa de ellos que entonces yo voy a limitar mi libertad cristiana, porque eso es lo que Cristo quiere que yo haga como miembro de su iglesia. Pero el arrogante, mis amados hermanos, actúa sobre la base de su propio orgullo personal. No le importa el bienestar de otros. ¿Me explico, hermanos? Sexto. El de espíritu arrogante sobrevalora su propio conocimiento y bondad. Oiga bien eso, sobrevalora. Le añade un valor bien grande a su conocimiento y a su bondad, y está más consciente de lo que sabe que de lo que no sabe. Yo siempre he pensado, mis amados hermanos, que hay personas que saben que saben. Hay personas que no saben que no saben nada. Hay personas que creen saber algo, pero realmente no saben nada. Entonces, todos mis amados hermanos tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, pero el arrogante de espíritu sobrevalora el conocimiento que tiene y la bondad de la cual es capaz, y está más consciente de lo que sabe que de lo que no sabe. Se siente más apto que cualquier otra persona para servir a Dios, y piensa que si él hiciera lo que otro está haciendo, él haría un mejor trabajo. Cuando conoce a alguien que posee más conocimiento que él, cuando conoce a alguien que tiene más estudio que él, cuando conoce a alguien cuya experiencia es más brillante que la de él o ella, entonces la disimula, no le da importancia o aún la desvaloriza, porque reconoce internamente que hay alguien que es mejor que él o ella. Por eso Santiago nos dice a nosotros que no nos hagamos maestros muchos de nosotros. Y Pablo dice que no nos creamos más de lo que realmente somos, que no tengamos un concepto mayor que el que debemos de tener, y que ese concepto que nosotros tengamos de nosotros debe de ser conforme a lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El arrogante, sin embargo, él sobrevalora su propio conocimiento y sobrevalora su propia bondad, y está más consciente de lo que sabe que de lo que no sabe. ¿Sabe cómo le llamamos a estos? Él sábelo todo. ¿Ha conocido gente así? Sábelo todo. Nunca no saben nada. Nunca ignoran algo. Siempre lo saben, no importa cualquier cosa que sea. A cualquier cosa dicen que ellos ya saben y actúan como si saben. Y nunca reconocen que no saben algo. Y por lo tanto, no aceptan que alguien les enseñe algo. ¿De dónde procede ese espíritu? ¿Del espíritu de Dios? No, es el espíritu de orgullo personal que hace que la persona no reconozca su necesidad de ser enseñado por otros, porque piensa que ya lo sabe todo. Séptimo, el de espíritu arrogante juzga al que le enseña en vez de aprender de él. Actúa no como un discípulo, sino como un juez. Cuando venimos a la casa de Dios, debemos de venir listos para aprender. Cuando venimos a la iglesia, debemos de venir listos con un corazón abierto a escuchar lo que Dios nos quiera decir. Y Dios, la manera de hacernos saber lo que Él quiere que sepamos, es a través de su palabra escrita. Y a través de aquellos a quienes Dios ha llamado para explicar la palabra escrita, que son los siervos de Dios. La persona que es arrogante juzga al que le está enseñando. Juzga lo que está enseñando. No está allí recibiendo para aprender, sino está evaluando lo que se está dando como creyendo que sabe más que el que le está enseñando. Entonces, lejos de ser un discípulo, se convierte en un juez. Y por lo tanto, no recibe la palabra, la cual Santiago llamó la palabra implantada, la cual, dice, puede salvar vuestras almas. Siempre me ha llamado la atención lo que el apóstol Pablo le dijo a Tito. Ahorita se me ha ido el versículo, pero Pablo le dice a Tito que no permita que alguien lo rechace. Lo estaba leyendo esa semana y ahorita se me fue, pero está en Tito. Pablo le dice a Tito que él no permita que sea rechazado versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Si usted tiene Tito capítulo 2, vea el versículo 15. Mire lo que dice. Después de darle Pablo instrucciones a Tito acerca de lo que debe de hacer en la iglesia, todo el capítulo 2 es una instrucción de lo que él como pastor de la iglesia debe de hacer en la iglesia, de cómo tratar a cada persona dependiendo de su edad. Él le instruye en cuanto a cómo tratar a los ancianos que tienen su iglesia, cómo tratar a los jóvenes, cómo tratar a cada quien como pastor que es. Y le habla acerca de ciertas cosas. Termina en el capítulo 2 diciéndole a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y luego le dice, nadie te menosprecie. ¿Por qué le dice Pablo esto a Tito? Si el siervo de Dios se para enfrente de una congregación y predica la palabra del Señor, usted no solo puede rechazar lo que se predica, según este versículo, usted también pudiera rechazar al que lo predica. Y si rechazar lo que se predica ya es un error, Pablo está diciendo aquí a Tito que rechazar al que está predicando la palabra del Señor también es un error. Y obviamente dentro del contexto de la iglesia, cuando el siervo de Dios está enseñando la palabra de Dios, lo que el oyente debe de hacer es recibir para ser edificado en amor. Pero si el que está sentado comienza a decir, ah no, es que lo que está diciendo está bien, pero él es esto y es lo otro y yo sé esto y es aquello, y comienzan a mencionar un montón de cosas, defectos obviamente de la persona, y debido a esos defectos no reciben la palabra de Dios, entonces ha cometido un doble pecado. Y por lo tanto Pablo le dice a Tito, oye, que nadie te menosprecie, que nadie te ponga a ti, el hombre que está predicando, en menos de lo que un siervo debe de ser delante de una congregación cuando el siervo está predicando y enseñando la palabra del Señor, porque eso es impropio dentro del contexto de lo que es el discipulado. En otras palabras, el maestro enseña, ¿y qué hace el estudiante? ¿Qué hace? Recibe, aprende para edificación. El arrogante no hace eso. El arrogante juzga al que le discipula, juzga al que le enseña y lo toma como si él o ella sabe mejor cómo entender la palabra de Dios. El orgulloso se muestra cauteloso con lo que su pastor le enseña, como si supiese más que el siervo de Dios en cuanto a la vida espiritual. Ese es del espíritu arrogante. Número 8. El arrogante de espíritu no se le puede agradar con nada. Al arrogante de espíritu no se le puede agradar con nada. Siempre demanda más. Dice Proverbios 30, la sanguijuela dice, dame, 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 dame. En otras palabras, nunca se sacia. Siempre quiere más. El que es orgulloso de espíritu nunca está contento con lo que se le ha dado porque lo ha demandado. Y cuando alguien le da lo que demanda, después quiere más. Y por lo tanto, un arrogante siempre tiene un pero en sus labios, porque nunca se satisface con lo que se le da. Cuando alguien lo ofende, está solo dispuesto a perdonar a la persona solo hasta que esta persona se ha arrastrado hasta lo más bajo pidiendo perdón. Entonces siente alguna apertura para perdonar. Pero antes lo ha sometido a un sufrimiento y se ha enseñoreado de la persona arrastrándose el tal para que lo perdone. Aquel que quiera agradarlo deberá hacerlo en la manera y el tiempo en que el arrogante lo establezca. Y solo si la persona está dispuesto a hacer de la manera como él o ella lo pide y en el momento en que él o ella lo pide, es que el arrogante se agrada de lo que se haga, de lo que le hagan a él. Así como el humilde se duele por haber ofendido a Dios, así el arrogante quiere que se sienta el que lo ha ofendido a él. Y solo hasta que ve que realmente está rogando y rogando que lo perdone, ya muestra un poco de misericordia para perdonar. Y por lo tanto, es un problema vivir con una persona arrogante. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Seguimos? O ya nuestra conciencia está bien destrozada. Porque yo le digo, hermana y hermano, esto toca a cada uno de nosotros de cerca. Y yo le voy a decir una cosa. Usted no va a escuchar esto en ninguna iglesia. Yo se lo digo desde ya. Usted no va a escuchar esto en ninguna iglesia. Pero aquí sí. Porque la palabra del Señor debe de llegar hasta lo más dentro de nuestro corazón para destruir en nosotros todo amor propio. Porque Dios no quiere que haya en ninguno de nosotros arrogancia de ninguna clase. Y para que no haya, necesitamos comprender bien todas las ramificaciones de la arrogancia de la que somos capaces. 9. El de arrogante espíritu espera que los demás lo saluden primero y que le den la honra y lugar que él piensa merecer. Cristo criticó a los fariseos que dice que ellos buscaban los primeros asientos. ¿Recuerda eso? Ellos buscaban los primeros asientos y dice que les encantaba que la gente les llamara rabí. Ellos no se sentaban allá lejos del centro de la reunión, sino en el mero centro. Entonces Cristo aconsejó y les dijo, cuando ustedes vayan a una reunión, siéntense en lo más inferior de donde la jerarquía está establecida. Para que si eres algún superior, ellos te vayan subiendo. Pero no asumas que tú eres el más entre ellos y por lo tanto siéntate en la última fila. Ahora ya sé por qué ustedes se sientan en la última fila. No se lleva bien con aquellos que no le muestran su honra. El arrogante de espíritu no se lleva bien con aquellos que no le dan su lugar. No se lleva bien con aquellos que no promueven su autoestima. Siente un cierto rechazo con esas hacia esas personas si no se lleva bien con ellos, a menos que sean sus superiores. El arrogante, cuando reconoce a un superior y el superior no lo promueve ni le da honra, lo tolera por ser superior, pero tampoco es gran amigo de él o ella. Se limita en la expresión de su rechazo por ser superior, pero si no es un superior, demuestra una cierta distancia hacia aquellos que no le dan la honra que él o ella piensa que debe de recibir de los demás. O si acaso se da cuenta que no va a recibir la honra que piensa que debe de recibir, se resiente cuando otros son tratados como él o ella piensa que debería de ser tratado. Oh, mis amados hermanos, necesitamos dejar que el amor de Dios invada nuestras vidas y sacrificar todo orgullo de nuestro corazón para ser la verdadera iglesia de Cristo. 10. Considera el arrogante de espíritu, considera a sus amigos, solo aquellos que lo tratan como él espera ser tratado. A él no le interesa andar honrando a nadie, pero aquellos que lo honran y que lo tratan como él o ella quiere ser tratado, esos son sus amigos. Y cuando él o ella encuentra gente que alimenta su ego, no solo los considera sus amigos, sino que aunque tengan cosas malas, los acepta. ¿Por qué? Porque de ellos recibe la adulación que anda buscando. Mientras esas personas mencionen y recuerden las cosas buenas que él ha hecho o es, el orgulloso los considera sus amigos. Con esa gente se junta, siempre y cuando aquellos sigan haciendo lo mismo. ¿Está dispuesto a pasar las faltas de ellos porque le dan a él la adulación que él anda buscando? No importa cuán consagrado a Dios sea alguien, si no le da a él o ella la honra que piensa necesita o de recibir, el orgulloso no acepta a ningún creyente consagrado. Y sabe, un creyente consagrado, ¿verdad?, que no va a andar adulando a nadie. Por eso en la Biblia se dice que aquellos que son consagrados a Dios, aún dentro de la iglesia de Cristo, van a encontrar quienes se le oponen. ¿Y por qué habrá dentro de la iglesia gente que ve con cierto rechazo a los que son consagrados a Dios? Por el orgullo que hay en sus corazones. 11, ya voy terminando. El de espíritu arrogante tiene la tendencia a señorearse sobre aquellos que considera inferiores a él o ella, que es todos los demás. Los ve como instrumentos a quienes puede manipular y a través de los cuales puede conseguir lo que quiere. Son como Pilato, que dijo tener la autoridad para crucificar o poner en libertad a Cristo. Pero no saben que ninguna autoridad tendrían si no les fuere dado del cielo. Por eso Pablo dijo que debemos de ser unánimes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. La palabra humildes quiere decir los de escasos recursos, los pobres. Que no seamos altivos, sino unánimes, y que nos asociemos con una cierta clase de gente. ¿Quiénes? Los pobres. ¿Por qué los pobres? Porque los pobres humildes son los que deben de ser nuestra círculo de amistad. 12. El arrogante de espíritu tiende a querer hablar más que a oír. Yo tengo un niño en mi bus que no es arrogante, sino que él tiene como 5 años, 6, 7 años. Un niño a esa edad yo no creo que puede ser arrogante, pero habla 10 veces más de lo que oye. Y en una ocasión se me ocurrió decirle: oye, ¿sabes por qué Dios te dio 2 orejas y una boca? Para que oigas doble de lo que dices. Porque no me escucha. No escucha ni pone atención a mis instrucciones. No hace lo que yo le pido. Está increíble. Tiene una habilidad para hablar, ¿verdad? Hay gente así que no paran. Yo creo que dormido es cuando no está hablando. Y cuando yo le doy instrucciones acerca de su comportamiento, no escucha. Aún hablándole yo, él me está hablando. Y como no los puedo tocar, no le puedo poner la mano en la boca. Entonces tengo que batallar con él para que me escuche. Pero ¿acaso no hemos oído ya ese dicho de que por eso Dios nos dio 2 orejas, para que oigamos más de lo que hablamos? Y mis amados hermanos, el que es orgulloso tiende a hablar más que a oír, puesto que cree que sabe más, puesto que cree que él no necesita que alguien le instruya, puesto que él siente que él es el que debe de bendecir a los demás y él es el que debe de ser oído, porque solo él tiene algo bueno que decir, quiere hablar más y no quiere escuchar. Es por eso que Santiago dice que todo hombre sea tardo para hablar. ¿Y qué dice? ¿Cómo? Y pronto para oír. Cuando no hacemos eso, vamos a descubrir que vamos a hablar más de la cuenta, vamos a decir cosas que no son correctas y vamos a demostrar una intolerancia hacia las personas para no oírles cuando ellos hablan. Eso, mis amados hermanos, no quiere decir que el humilde es el que se queda callado siempre. ¿Verdad que no? Eso no quiere decir que el que es humilde se va a callar y nunca va a decir nada. No, Cristo dijo que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero sí quiere decir que el que es humilde de corazón, el que tiene humildad en su vida, va a dar atención atenta a lo que se le está diciendo. Porque en él o ella no hay esa arrogancia de la cual estamos hablando. 13. El de espíritu arrogante se avergüenza y teme tener que reducir sus pertenencias, comodidades y o provisiones en caso de alguna necesidad material. Usted sabe que a veces la gente pasa por alguna crisis y después de estar acostumbrado a tener un cierto nivel, por alguna razón pierde las cosas y tiene que reducir su condición social. Bueno, el que es orgulloso, oh, siente un dolor muy grande por eso. El que es orgulloso trata de ver de qué maneras eso no le pase, aunque le va a pasar. Siente vergüenza tener que aceptar que perdió ciertas comodidades o pertenencias debido a una crisis económica o cualquier otra situación. Porque ha aprendido a atar su posición o reputación a esas cosas. Y por eso le cuesta y se avergüenza tener que aceptar que tiene que bajar a un nivel más pobre del que estaba. Eso es causado por la arrogancia. El que es humilde de corazón, le da igual. Lo material es material. Lo material hoy está y mañana lo puedo conseguir. Total, todo en mi vida está siendo guiado por Dios. No siente vergüenza, ni siente temor de tener que hacer ciertos ajustes para vivir en un nivel más bajo de comodidad material. La humildad capacita para hacer esos cambios. Pasar por la experiencia de perder tales cosas es algo que les incomoda más que cualquier otra cosa. Su orgullo no les permite reconocer que a veces Dios quita lo que nos ha dado y que eso es por diseño divino. Y último, mire, cabal ahora, ¿verdad? Excelente. 14. El de espíritu orgulloso no reconoce sus faltas frente a los demás y por eso rechaza todo intento de corrección. Esta actitud va en contra de la esencia del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es la relación que existe entre un maestro y su discípulo y sus alumnos. Se entiende y se espera que el maestro sepa más que el discípulo. Y por eso le está enseñando. Para que el discípulo crezca también en su conocimiento, el cual es importante en la vida. Y más cuando se trata del conocimiento de la palabra de Dios. Pero el que es arrogante de espíritu rechaza todo intento de corrección debido a su orgullo. Pero ¿sabe qué dice Proverbios 27:17? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hermanos, ¿saben qué he aprendido yo en la vida y en la palabra del Señor? Que ninguna persona es completa en sí misma. ¿Ya descubrió esa verdad usted? Ninguna persona es completa en sí misma. Por eso nos necesitamos todos. Por eso Dios puso a dos en un matrimonio, para que los dos se complementen y se ayuden en sus debilidades y necesidad de transformación. Por eso Dios congregó a gentes en una iglesia, para que miembros de la misma iglesia nosotros aprendamos a depender los unos de los otros. Porque no hay una sola persona que sea completa en sí mismo. Y si alguien cree serlo, ha creído en una ilusión. ¿Y sabe usted qué es una ilusión? Una mentira. Porque la Biblia enseña y la vida misma nos enseña que nadie es completo en sí mismo. Usted necesita por lo menos a otra persona en su vida. Y si no a una, a varias, para poder llegar a ser lo que Dios quiere hacer de usted. Y si usted no es humilde, para que el hierro le aguce, la palabra aguzar es ir refinando esas orillas ásperas que todos tenemos, para luego con llegar a ser una obra refinada de Dios. Entonces vamos a tener problemas con todas las personas. Es por eso que en la iglesia es donde más se debe de ver la humildad y en donde menos debemos de ver arrogancia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser humildes y a hacer morir la arrogancia de nuestros corazones. ¿Podemos orar? Padre, te doy gracias por ayudarnos a pensar y reflexionar en estas ideas. Gracias, Señor, porque la experiencia y la palabra tuya nos instruyen y nos ponen al tanto de los peligros que hay de la arrogancia en nuestro corazón. Ayúdanos como iglesia local a poder crecer en humildad, en esa humildad que tu Santo Espíritu quiere labrar en nuestros corazones, pero que no podrá hacerlo. Ayúdanos si hay orgullo en nosotros. Ayúdanos a percatarnos cada uno de nosotros de la importancia y del fruto que hay cuando hay humildad, para poder buscarla con gran denuedo y gran empeño. Bendice esta iglesia, Señor. Ayúdanos a crecer, a desarrollarnos en ti y a poder llegar a hacer todo lo que tú quieres hacer de nuestras vidas. Te lo pido con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor las bendiga, hermanos.